Capítulo 6. Bueno, normalmente en las enseñanzas bíblicas tenemos la obligación de exhortar a todos a la obediencia a las autoridades del gobierno. Dice en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y San Pedro comunicó casi el mismo en su primera carta, en 1 de Pedro 2.13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La doctrina es muy clara, pero existen excepciones. Hay ocasiones en que es más importante obedecer a Dios que al hombre. Y uno de los héroes más grandes de la Biblia son famosos precisamente por eso, por desafiar a los gobiernos corruptos que trataban de oponer la voluntad de Dios. Vimos en el primer capítulo de este libro que Daniel no quiso integrarse en las corrupciones de su nuevo país. En Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. En este momento era muy joven, ni con el vino que él bebía pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Desde el principio, Daniel resistía su integración con los corruptos de Babilonia. Más tarde, cuando sus amigos estaban ordenados a alabar a un ídolo ridículo, aunque tenían que desafiar al hombre más poderoso del mundo, no eran cobardes, sino que se resistían al magistrado. Esto estudiamos en Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Estaban desobedeciendo a la autoridad del gobierno. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. A veces los héroes son los que desobedecen. Estos tres hombres, aunque eran jóvenes, tenían el valor de confrontar al magistrado. Y con toda determinación desobedecieron su mandato. Fue muy peligroso, pero no eran cobardes. Y esto es el tema también de hoy, que la fe cristiana no es para cobardes. Bueno, en el último capítulo vimos la caída del gran imperio de Babilonia y cómo era reemplazado con el imperio de los medos y los persas. En el último verso hablaba de un nuevo líder del gran imperio, Daniel 5:31. Ahí terminamos la semana pasada. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ya tenemos otro. Y mucho del capítulo de hoy hablará de él. Versículo 1 del texto de hoy. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Era una forma de gobernador. Que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Casi siempre el nuevo líder deseaba organizar todo a su manera, pero quería incluir a Daniel en las posiciones más altas. A lo mejor conocía a Daniel aún antes, cuando Daniel servía a Nabucodonosor. Daniel tenía una reputación de integridad, de sabiduría. Así que Daniel era un hombre de negocios y del gobierno. Aunque era profeta de Dios, siempre formaba parte del gobierno y conocía bastante de los negocios, de la administración. Como José en Egipto, era hombre de 5 talentos, 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En la presencia de Daniel se sentía algo especial. No era como otros hombres. Había algo diferente en él. Era superior, pero al mismo tiempo era un hombre muy humilde. Pudo gobernar bien, pero sin cohecho, sin amenazas. Era un gran ejemplo a otros, y cualquier rey o emperador sabio pudo entender en un momento que un hombre así debe de estar sobre todo. Pero cuando un talentoso de la fe es así, puede inspirar la envidia de otros. Tenemos que recordar que hasta Cristo Jesús estaba entregado a Poncio Pilato por la envidia. Mateo 27, 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado a Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, continuando en el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hicieron una gran investigación, pero no había nada. Daniel no tenía ni amante, no fue homosexual, ni se fue a prostitutas, no tenía ni otro vicio, caminaba siempre bien todo el tiempo. Estos, viviendo como corruptos, pensaban que seguramente todos los demás tienen sus vicios también, pero nada. Y tu hermano, si hicieron una investigación detallada, ¿sería tu reputación limpia como la de Daniel? ¿O sería fácil para los expertos, los detectives, encontrar algo sucio? Versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahora, como en el caso de Cristo, tenía que inventar algo para levantar una acusación. Y así es con muchos de los gobiernos hoy en día. En muchas partes del mundo, los países sufren, los pobres viven en la miseria porque sus líderes no tienen temor de Dios. Ahora muchos pastores no quieren ni hablar del gobierno civil por cobardía. Pero gran parte de la enseñanza bíblica es sobre el gobierno. José en Egipto formaba parte del gobierno. Tenemos libros que llevan nombres como reyes o jueces. Cristo es el rey, o sea, más que rey, es rey de reyes y señor de señores. Y aunque siempre existen muchos cobardes en la fe cristiana, estudiando cuidadosamente se ve que la fe cristiana no es para cobardes. 6. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Están tramando algo. No solamente para destruir a Daniel, sino para debilitar al rey Darío. 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demanda petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Antes que nada, esto era mentira. Dice que esto vino de todos, pero Daniel no estaba involucrado en esto, y él era líder. Pero estaban usando las tácticas del diablo, apelando al ego, al orgullo del rey, casi diciendo que el rey iba a ser como un dios, aunque solamente por 30 días, pero un dios. Es básicamente la misma tentación que el diablo ofrecía a Eva en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, este rey, como muchos pecadores alrededor del mundo, tragaba el anzuelo, deseando la carnada, como su madre Eva, si me entiende. 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Bueno, cabe explicar un poco sobre este concepto de leyes que no cambian. Esto aparece también en el libro de Esther. ¿Cómo es posible que los hombres pueden establecer leyes que no pueden cambiar? Tiene que ver con el concepto de la infalibilidad. Como cristianos, nosotros entendemos la Biblia como infalible. Pero los hombres, los pastores, los teólogos, pueden cometer errores. Bajo el paganismo, los grandes líderes son como dioses. El faraón en Egipto era como un dios. Los césares de Roma eran considerados como salvadores del mundo. Pero cuando un ser humano desea jugar el papel de Dios, su palabra tiene que ser infalible. Y por esto sus leyes no pueden estar cambiadas. Y esto no es tan extraño. Los de la Corte Suprema de este país, como dioses, deciden que se pueda matar a un bebé inocente en el vientre de su madre, pueden cambiar legalmente lo que es un matrimonio y hacer muchas otras cosas, porque en sus mentes son dioses. 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. ¿Qué harías tú, hermano, bajo esa forma de amenaza? ¿Lo harías? Se pudiera decir, pues solamente es 30 días, no voy a orar. Voy a orar a escondidas, en otro lugar. Insisto que la fe cristiana no es para cobardes. No dice que Daniel abrió sus ventanas, simplemente no cambió nada. Oraba como siempre, ni tenía que pensar como Sadrach, Mesach y Abednego antes, simplemente continuaba su relación con su Dios de la misma manera que antes. Como que esa ley no tenía nada que ver con él, aunque era diseñada para él. Oraba en la dirección de Jerusalén porque sabía que pronto el pueblo de Dios iba a regresar a Jerusalén porque el tiempo de su cautiverio estaba llegando a su fin. Los corruptos pudieron hacer lo que deseaban, pero Daniel iba a siempre estar fiel a su Dios. Aunque el edicto era solamente por 30 días, Daniel no pudo vivir sin su oración y su contacto con su Dios. ¿Y tu hermano? 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego antes el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en fosa de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Aquí el rey era un poco ingenuo. No sabía aún que esto era una gran trampa, no solamente para Daniel, sino para ganar ventaja sobre el rey mismo, abriendo la oportunidad de quitarle más y más de su autoridad y de su dinero. Hay que recordar, Daniel estaba encargado de la contabilidad para que el rey no sufra daño económico. 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ahora el rey estaba enterado de todo. Y mira cómo tratan de insultar a Daniel. Es de los hijos de los cautivos de Judá, ni es de uno de nosotros. ¿Qué esperes, rey, de un extranjero? Es obvio que uno de nosotros debemos de ocupar ese oficio tan alto que tú has dado a este judío que ni respeta tus órdenes. Todo era una gran infamia. Pero hay muchos políticos hoy en día, hombres y mujeres, que no temen a Dios y emplean las mismas tácticas diabólicas. Pero en este caso era extremadamente peligroso. 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El rey estaba sumamente enojado, pero antes que nada consigo mismo. Consigo mismo. Como que estaba pensando, ¿cómo pude estar tan estúpido? Me dijeron que todos estaban involucrados en este edicto, pero yo ni pedía nada a Daniel, el de espíritu más excelente, el más valioso de todos mis ayudantes. Soy un idiota, soy un imbécil. Y así cada día el diablo tiene a hombres y a mujeres atrapados por su orgullo. El rey ni tenía tiempo de estar enojado con los traidores porque buscaba manera de rescatar a Daniel. Pero no preocupes, esto vendrá más tarde. 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey, como van a presionarlo, y dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Se ve más claramente que no quiere solamente destruir a Daniel, sino debilitar y manipular al rey. Era una gran prueba para el rey para determinar quién realmente estaría en control de ese gran imperio. 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, no tenía opción, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Como en el caso de Nabucodonosor, Daniel era su amigo. En este caso, tal vez su único amigo, su mejor amigo. Y el rey ya sabe que por su orgullo, todo estaba en peligro. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento, miento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Vino en su orgullo, quería jugar Dios por un mes y ya estaba en una crisis. 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Se ve aquí muchos anuncios de antemano de Cristo Jesús y su tumba sellada y la piedra puesta enfrente de Cristo. De hecho, lo que pasa con Daniel es como una muerte y resurrección. Un tema que aparece una y otra vez en el Testamento Antiguo, como en la historia de Jonás. 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno, que quiere decir que se fue a la cama sin comer nada. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey mismo seguramente estaba rompiendo ya su propio edicto, orando a Dios. Como en el versículo 16, el rey dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey mismo estaba orando. Como en el caso de Nabucodonosor, Darío también tenía que estar humillado. 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Esto también suena a la historia de Cristo, pero Pilato no fue corriendo a la tumba de Cristo, sino las hermanas. 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Es como que el rey estaba buscando una resurrección de los muertos. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Ahora hay problemas. Problemas graves. Daniel no era un joven. Algunos creen que tenía más de 80 años de edad. Otros creen que tenía 90. No solamente abusaron a un siervo de Dios, un hombre de Dios o un buen siervo del rey, sino que maltrataban a una persona grande. Dice en Levítico 19:32, en la ley de Dios: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Esto era una gran injusticia. Y aunque el rey está gozoso y un poco enojado consigo mismo, ahora está en la posición de impartir justicia. Porque esto no era solamente en contra de Daniel, que era un gran crimen en sí, sino que esto estaba en contra del rey mismo. Y hermanos, tenemos que entender algo en la Biblia. A veces se creen que es una contradicción, pero cuando Cristo dijo que cuando recibe un insulto de tu prójimo, dale la otra mejilla. Y eso es buena enseñanza, pero está hablando de relaciones personales. No está hablando de asuntos del gobierno, de asuntos oficiales, no está hablando de magistrados. Está hablando de un pleito que tienes con tu hermano o con tu esposa. Siempre vale la pena, dale la otra mejilla. Pero es posible que Daniel ha explicado algo de la justicia divina con el rey, la revelada de la ley de Moisés, que había una manera de corregir el problema de acusaciones falsas. Voy a leer solamente una porción de la ley que dice, está en Deuteronomio 19:16. Cuando se levantare testigo falso, ¿qué era esto? Daniel no hizo nada mal contra alguno para testificar contra él. Entonces los dos litigantes se presentaran delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán. Entonces Dios mismo dice, eso va a causar un ejemplo para todos. Y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es muy posible que tanto el rey como Daniel entendieron lo que Dios ha decretado sobre estas circunstancias. Y aunque era ridículo anunciar que la ley de Media y Persia no pudiera ser abrogada, la ley de Jehová, su justicia infalible, sí es eterna. 20. Estamos casi llegando al fin. Y acercándose al foso, voy a repetir esa parte, a voces de Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Daniel era un gran hombre, porque Daniel entendía la justicia. Daniel no era cobarde, pero ahora era necesario ajustar cuentas de manera justa. Eso no es el lugar de dar la otra mejilla. Daniel estaba completamente inocente, pero fue sentenciado a la pena de muerte, como nuestro Salvador Cristo Jesús. Pero sus acusadores no eran inocentes. 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, ni tocaban a él los leones, porque había confiado en su Dios. Eso es un desastre para los corruptos. Como la resurrección de Cristo es un desastre para todos los siervos de Satanás. 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esta es la justicia santa, sagrada y correcta de Dios. Y en este Día de los Padres quiero exhortar a cada padre aquí presente que si te caigas en pecados graves o si está jugando, coqueteando con una gran tentación y piensas que es solamente tu pecado, tu transgresión, tienes que saber que las consecuencias probablemente van a caer sobre todos en tu casa. Van a caer sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Objeción. Tal vez alguien está pensando, pues no es justo. Mi pecado es mío. ¿Cómo es posible que mi esposa y mis hijos van a compartir en el juicio? Pues es sentido común. Usted sabe, si el padre es un alcohólico, automáticamente todos van a sufrir. Pero contesto realmente con una pregunta. ¿Acaso tú tienes un estándar más alto que la ley de Dios para determinar lo que es justo o no? ¿Y dónde has conseguido el tal estándar? ¿Acaso Adán en su pecado no arrastró toda la raza humana a la corrupción y a la muerte como cabeza de la raza? ¿Acaso Acán en el libro de Josué, capítulo 7, no estaba quemado con todos los suyos por traición en agarrar botín en la batalla de Jericó? La solución no es discutir con la justicia de Dios, que mejor que las leyes de los de Media y Persa es algo que realmente no puede estar abrogada. La solución es de determinar, como Daniel, no contaminarte con las contaminaciones de este mundo y formar en ti un espíritu superior. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Estaba así toda su vida. 25. Realmente estamos llegando al fin. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz o sea multiplicada. Ahora había paz, porque los malvados no iban a tener su influencia. Ahora este rey estaba escribiendo como San Pablo, deseando a todo paz, como Nabucodonosor en unos capítulos anteriores. 26. De parte de mí es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Una y otra vez en este libro de Daniel se ve que el temor de Dios estaba establecido hasta en el gobierno civil. 27. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. En el libro de Daniel, Dios libró a Daniel de esos leones, pero Él puede hacer el mismo contigo, hermano, con otro león que anda rugiente. Pero tú tienes que cooperar y no vivir como cobarde. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Daniel ganaba la batalla cuando continuaba en sus oraciones, como Cristo ganaba la batalla orando, sudando sangre en el huerto de Getsemaní. Y toca a ti, hermano, también ganar la batalla. 28, el último verso. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Daniel siempre prosperaba, sea en Babilonia o sea en el imperio que seguía. Y hermano, eso es lo que queremos para ti, que siempre te prosperes en todo, en la familia, en los negocios, en el ministerio. Pero hay algo que tienes que hacer. Como hemos visto muchas veces en el primer Salmo, Salmo 1:1-3, bienaventurado el hombre, el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Implica una cierta separación, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí está la promesa: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Eso es como Daniel, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que queremos para ti, hermanos. Aplicación. Solamente tengo un punto de aplicación antes de cerrar. Hermanos, vivimos en tiempos muy ocupados, en que muchos supuestamente no tienen tiempo para orar. Algunos y algunas, cuando se levantan, tienen que correr a Facebook para ver lo que está pasando en la mañana. Y por esto no van a su Dios en oración. Nuestro texto dice que Daniel, el excelente, el superior de espíritu, oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Otra vez versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como la solía hacer antes. Pregunta: ¿eres tú más ocupado que Daniel, que gobernaba sobre un imperio entero, pero necesitaba orar 3 veces al día? ¿Eres tú acaso más ocupado que David, que también oraba 3 veces al día y gobernaba sobre todo Israel? No es un asunto de tiempo. Todos tenemos el mismo 24 horas. Es asunto de prioridad. Y si tú tienes que cambiar algo de tus prioridades u otra parte de tu vida en esta mañana, o si quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por esa parte de Daniel. Ha sido muy interesante todas estas historias. Ayúdanos, Señor, a seguir sacando provecho de ese gran libro semana tras semana. Y ayúdanos ahora, Señor, a disfrutar ese tiempo con familia, Señor, con la iglesia, con hermanos, disfrutando comida, Señor, disfrutando la bendición tuya. Y ayuda a cada hermano aquí, especialmente cada padre, cada joven que será padre en el futuro, a tener ese deseo de vivir no como cobarde, sino desear prosperar en todo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.